contacto.
WhatsApp, teléfono 2984-619660.
Con 8 minutos suena el Quinteto Araucanía
De allá del lado chileno, Jorge Campos a la dirección de este quinteto, y esto era una versión yaceada de Gracias a la Vida de Violeta Parra. Y con esto le voy a dar la bienvenida a Orlando Carriqueo, que se acercó hasta la radio gentilmente, aprovechando una estadía en la ciudad, ¿no? Hola.
Mari Mari, Pelle, buenas tardes. Mari Mari, pues, buenos días, buenas tardes a toda la audiencia. Aprovechando la estadía, parece, sí, la verdad es que mucho trabajo, mucho
viaje
conflicto,
ahí, ¿no?
Sí, mucho viaje. Ahora en un rato salgo ya para Bariloche, de ahí Bolsón, capaz Ñorquinco, y después fin de semana un Guillipún en Mariano Solo, Colanconue.
Bueno, así que la tarea que seguís como huerquén, como vocero, como comunicador, se puede decir, de una comunidad originaria que habita en esta región, bueno, al sur del río Colorado, y en otros lugares más al norte del río Colorado sabemos que hay cultura mapuche, que hay habitantes que tienen que ver con la cultura mapuche también, pero bueno, sobre todo estás representando como huerquena la coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro y Neuquén.
No, de Río Negro.
Es de Río Negro, perdón. Sí.
sí, es una organización que tiene 40 años, que hoy más o menos la componen 150 comunidades, 164, hay más de 164, pero la mayoría están dentro de nuestra organización. Es una organización con mucha historia y yo vengo siendo huerquén desde el año 2017.
Cinco años ya largos, seis casi.
Sí, casi seis, ahora próximamente sobre fines de marzo vamos a tener el Parlamento. Y seguramente yo ahí ya tengo la necesidad de dejar de ser huerquén, no salirme de la organización, pero sí me parece que las organizaciones tienen que formar y tienen que ser
dinámica
y tienen que ir cambiando la vocería, porque eso también sirve para mostrar el crecimiento de una organización. Así que más allá de que muchas comunidades ya me han pedido y referentes que continúe siendo el huerquén, creo que es un ciclo que por supuesto para mí en lo personal no hay nada, ni aunque fuese presidente de la Argentina, siento el orgullo de sentiría el orgullo de haber representado lo que soy, ¿no? Mi familia, mi gente,
claro,
mi historia.
Este rol que se te asignó como mensajero de tu comunidad tiene que ver también con tus ancestros y con una decisión personal de ir aportando en ese sentido, ¿no?
Claro, ¿no? Uno, a mí, yo nací y crecí en los pueblos, allá en Mencue. Yo nací en Balcheta. Balcheta fue el primer campo de concentración de la Argentina, sin embargo yo me enteré como a los 30 años, leyendo, ¿no? Y Balcheta justamente fue donde primera vez sentí que era diferente, porque me lo hicieron sentir, ¿no? En la escuela se reían de mi apellido, algo que no me había pasado porque yo hice primer grado en Mencué, un pueblito, porque de ahí es mi mamá, y mi papá era policía, así que iba recorriendo y terminó su carrera ahí en el 78, así que yo hice primer grado en esa escuela que era multigrado, que estábamos en el juzgado de paz, lo que era, ni siquiera había escuela, era el juzgado de paz, una sala había ahí, había una sala multigrado. Mercedes era mi maestra, recuerdo, la Mechi, doña, una
escuela rural, se podría decir.
Era un pueblo, pero sí, escuela en ese momento.
Supongo que venían chicos de otras latitudes de ahí, de la región, a cursar.
Había gente del pueblo. ¿Por qué? Porque en esa época, en los 70, 80, las escuelas rurales, por ejemplo la de Blancura, la de Cerro Negro en Pilquinillo de Limay, tenía el primero que había gran cantidad de población mapuche, familias todavía en el territorio. No había llegado esa gran crisis de los años 80, ¿no? pero por ejemplo la escuela 174 Cleola de Blancura Centro está por ejemplo en el territorio que es el territorio de mi abuelo, de mi abuelo, ahora están mis tíos ahí. Sí. Y ahí está la escuela de Blancura Centro, una escuela intercultural, y después estaba la escuela de Cerro Negro. O sea, había muchas escuelas y muchas... Nosotros, si mal no recuerdo, seríamos 15 en un pueblo que tendría, no sé, 50 familias en aquel momento. Pero yo hice primer grado ahí. Recuerdo que, bueno, iba al colectivo El Valle, ¿no? Y una vez por semana iba hasta Comayo, hasta Bariloche y volvía. Creo que en ese tiempo iba a Comayo. Muchas cosas yo conocí después, ¿no? Porque la vida en el campo, en los pueblos, es otra cosa. Entonces, por ejemplo, se cocinaba el pan y se hacía tortas fritas. Y también... de acá de Roca, yo recuerdo que mi papá recibía el diario Río Negro, que leía, él siempre fue un gran lector, y eso también una dinámica que yo después incorporé, ¿no?
Repercutió en tu vida,
sí,
también,
sí,
lo de leer.
De hecho, cuando estábamos en Balcheta y él me acompañaba, nos costaba mucho matemática, él me ayudaba, pero le costaba a él también, ¿no? Pero leíamos el diario, o él lo leía, yo leía, y después... él me preguntaba, ¿no? Teníamos ese ejercicio de preguntarme qué pensaba. Bueno, yo mi papá murió cuando yo tenía 12 años, o sea que alcancé a disfrutar muy poco de eso, pero me marcó para toda la vida, ¿no?
Mirá, y una familia numerosa también la tuya, ¿no?
Sí, nosotros somos 4 hermanos. Te decía que llevaba el diario, pero sí, llevaba el pan, la galleta. ¿Viste? Me encuentro en una zona muy fría, muy fría, pero me acuerdo que la gente se levantaba tarde, no sé. Nosotros, un día nos regalaron la camiseta de River, a mí, a mi hermano, a Niki, que seguramente muchos de los que están escuchando hoy lo conocen a Niki.
Sí.
Y nosotros, el entusiasmo con la camiseta de River, Niki sigue siendo fanático, yo ya no le doy importancia al fútbol. Pero recuerdo habernos levantado, estaba nevado, habernos levantado como a las 8 de la mañana con el entusiasmo de ponernos la camiseta, y salimos afuera a hacer un partido de fútbol. Y enseguida me acuerdo Antonino Díaz, que era un policía, un viejo policía de ahí, ya se sumó a jugar con nosotros, que tendríamos 5 o 6 años. Y después se sumaron otros chicos, y ahí nomás hicimos en plena calle, con nieve, un partido de fútbol, y nosotros estrenamos las camisetas de River, ¿no? Uno recorre esas anécdotas o se recuerda, y por supuesto que es feliz, ¿no? A mí me pasa eso. Y después Balcheta, ¿no? Y como vos decías, contestándote la pregunta, sí, somos una familia numerosa. Somos 4 hermanos: Niki, Víctor y Jaime. Pero mi papá había tenido un matrimonio anterior, y ahí eran 3 hermanos. Uno falleció en el año 83, se ahogó en Viedma. Y bueno, 2 hermanos que viven en Viedma, mayores que yo. Y bueno, cuando paso por Viedma también, por ahí los visito, charlamos, nos mensajeamos. Y lo loco que conocí a otra hermana que ni sabía de su existencia, allá en el Maitén. Ahora no he tenido contacto con ella, pero un día voy, hace como 2 o 3 años, voy a un conflicto en la comunidad Ancalao, en Ñorquinco. Y yo llego porque, bueno, mi papá había recorrido esos territorios. Entonces yo, cuando me presento, digo que mi papá había sido comisario, que había andado por ahí. Bueno, se desarrolló la reunión, y cuando salgo afuera, viene un hombre, si mal no recuerdo, Huircaleo, y pelado así, me dice: ¿usted es Carriquillo, hijo de Manuel? Sí. Me dice: ¿usted sabe que tiene una hermana? Sí, le digo, yo tengo una hermana en Viedma. No, tiene una hermana acá. ¿cómo que tengo una hermana
acá? Qué sorpresa, ¿no?
Y me dice, sí, mi señora es su hermana. No me digas. Sí. Yo, a mí me llenó de felicidad esa noticia, ¿no? Claro. Porque decir, ¿qué es lo que pasó? Y entonces ahí me contó que mi papá, entre la separación de su primer matrimonio y después, antes de casarse con mi mamá, había estado por aquella zona y se había puesto de novio con una chica, pero que los padres no la dejaron y quedó embarazada la chica.
Una historia como de telenovela,
claro,
patagónica, ¿viste?
Telenovela patagónica en el territorio, ¿no? Entonces, sus papás no le permiten casarse con mi viejo, quizás seguramente era mayor él, ya que ella, no sé, ella cuánto tendría, la mamá de la chica. Y resulta que bueno, que nació mi hermana ahí, que no tiene el apellido Carriqueo, pero que sí mi papá se ocupó durante mucho tiempo, y ella lo recordaba, de enviarle plata para sus cosas, para la escuela, para la ropa, y que después le conté a mi mamá y mi mamá sabía, ¿no? Cosas, claro. cosas que pasan, ¿no?
Bueno, y cosas que te aparecen en el camino este de ser huerquén, porque si no tal vez nunca te hubieras enterado.
Nunca me hubiese enterado,
ni
¿no?
te hubieras reencontrado con tu hermana.
Sí.
Bueno, no, y te quería preguntar, que bueno, dicen por ahí que, o yo leí por ahí, creo que un huerquén, aparte de ser un socializador de la información hacia afuera, también actúa muchas veces de consejero y socializador hacia adentro, ¿no? ¿Cómo es ese laburo hacia adentro de la comunidad?
Uy, sí, porque en realidad uno tiene la obligación de hablar para afuera, pero también de hablar para adentro, ¿no? Entonces, las comunidades escuchan mucho. Realmente, más allá de que con algunas comunidades hay diferencias políticas, por supuesto, y miradas distintas, lo que he tenido en este transcurso, mucho reconocimiento. Ese proceso, por supuesto que nuestra organización está creciendo, está avanzando, y eso implica también el tratamiento de las problemáticas internas de las comunidades, ¿no?
Claro.
Las diferencias, los modos, y entonces también hay que hablar. Mucho se consulta, se habla, tiene que haber mucha relación con las comunidades. Para nosotros es un trabajo importante aportar también, no solo a la conversa como una organización, sino la reconstrucción de un pueblo que es preexistente, implica también el reconocimiento de una espiritualidad, ¿no?
Claro.
En la espiritualidad también está la fortaleza, no solo para las relaciones, la organización, sino para poder defender el territorio, ¿no?
Claro.
Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Que un huerquén sea valorado por lo que dice para afuera, pero también por lo que trabaja para adentro.
Claro, porque es como un poco menos que una autoridad dentro de la comunidad también, alguien que es vocero.
Las autoridades son loncos, son más las pillancuse. Nosotros, a mí no me gusta. Huerquén es una figura que cumplía un rol antiguamente y que era acompañar, llevaba los mensajes del lonco de una comunidad a otra comunidad. O si alguien iba en la ruta, porque había mucha movilidad, o sea, se recorría mucho el territorio, y entonces si se reconocía la existencia de una comunidad a lo lejos y no había relación ahí, el huerquén era el que tenía que llegar a esa comunidad antes,
claro,
y ir a presentar al lonco qué es lo que había hecho el lonco, las grandezas, las proezas, quién era, cuál era la familia, cuál era su tuún, su cupalme, ¿no? El recorrido histórico, y eso era el pentucún, la presentación. Y a partir de ahí se acordaba, era como un emisario, ¿no?
¿Y esa tradición sigue existiendo, bueno, así tal cual hasta el día de hoy?
No, se ha perdido, pero se está revalorizando. Se está revalorizando, por ejemplo, la Machi Betiana Colván, que hoy está presa, que es una presa política y que está en Bariloche. Cuando hizo la reunión, una reunión ahora en noviembre allá, que llamó a las autoridades de las comunidades, sobre todo los mapuche hablantes, mandó dos huerquenes a cada zona, no es que lo llamó por teléfono, sino que se presentaron acá, avisaron que estaban acá y pactaron una reunión y llegaron a las casas de los Loncos y de las familias que iban a invitar a ese traún, ¿no? Sí. Entonces uno toma valor, ¿no? Toma valor ese hecho, ¿no? Porque no es que podía haber mandado un correo, podía haber mandado un WhatsApp, podía haber llamado por teléfono, podía haber puesto un anuncio en la radio, no. Sin embargo,
la presencia ahí, ¿no?
La presencia de dos huerquenes hablantes del Mapuzungún, ¿no? Que llegaron a ver a la Lonco de mi comunidad y en Mapuzungún expresaron cuál era su cometido, su necesidad de llegar acá, así que compartieron el almuerzo. Eso también es es una manera de relación, y bueno, ahí se acordó de la reunión y cómo se iba a llegar. Y bueno, la verdad es que son cosas muy interesantes, ¿no? Pero cada vez más se está retomando eso y me parece muy importante, ¿no? Me parece
la organización hacia adentro y hacia afuera de las comunidades me parece que también ha ido creciendo, sobre todo del 92 para acá, ¿no? ¿Vos sos consciente de que hubo un punto ahí de quiebre después de que pasaron, de cumplidos, digamos, los 500 años del descubrimiento de América, de la llegada de Colón? Hubo como una gran campaña a nivel latinoamericano y ahí como que las culturas empezaron a abrirse hacia afuera, a mostrarse. Se empezó a hablar del Mapuzungún, que antes no se hablaba. Se empezó a hablar de un montón de cosas de que tienen que ver con los nombres originarios. De hecho, acá hubo un debate muy interesante un 11 de octubre en un aula de aquí de la facultad, me acuerdo, donde se empezó con esta idea de empezar a nombrar las cosas por su nombre, ¿no? En el caso de Fisque Menuco, por ejemplo, sale un poco de ahí.
Feley. Y lo que se está imponiendo también, porque Fisque Menuco, por ejemplo, voy a retomar eso, pero digo, lo quiero traer antes de que me olvide. Por ejemplo, el diario Río Negro, ayer, en mañana se conmemora el Día de la Mujer y ponían todas las actividades. En Bariloche, por ejemplo, la marcha va a salir desde la Ruca Mapuche, donde están las mujeres mapuche detenidas. Pero me llamó la atención y lo publiqué en la historia, que acá el diario Río Negro puso en Roca Fisque, ¿no?
Debe ser una de las primeras veces.
Y una de las primeras veces, ¿no? Pero mucha gente llama a Roca como Fisque Menuco y eso también. En los años 90 se produce, ya en los 80 la organización se viene dando. La organización indígena fue poco visible, pero ha recorrido la historia de este país, por lo menos los últimos 100 años, 140 años, porque ya en 1920, en la época en que estaba la Liga Patriótica, la Liga de Derecha, a la cual hoy Pichetto podría pertenecer claramente, ¿no? Existía una liga indígena, ¿no? Gente de distintos lugares, de distintos pueblos, que intentaba, pasada la campaña del desierto y la campaña del desierto verde, intentaba a través del diálogo poder sobrevivir, ¿no? Y en la época del 40, en el 45, durante el peronismo, existían los delegados indígenas, ¿no? Eran delegados de las comunidades que viajaban a Buenos Aires a reclamar tierras, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en la época de Perón se conversaba con un tal Saturnino Taboada. Bueno, yo lo supe antes de leerlo, ¿no? Porque varias de las cosas de andar en el territorio me fueron diciendo, bueno, que tal persona, tal que un Carrilaf viajaba de Blancura, viajaba a Buenos Aires, que desde Cupunilleo, el lugar donde es mi papá y mis abuelos paternos, viajaba un tal Payacoy a Buenos Aires a encontrarse con el general Perón, pero no lo recibía Perón, sino que lo recibía un tal Saturnino Taboada.
Claro.
Y después googleé o leí que Saturnino Taboada pertenecía al gobierno de Perón y era quien estaba encargado de las tierras. Por eso, con la constitución del 49, la que hace el peronismo, donde se habla de la función social de la tierra, representó una gran esperanza para el movimiento indígena, para esos delegados indígenas que veían la posibilidad de poder preservar su pedacito de tierra, ¿no?
Claro.
Algo que después no pasó con el peronismo, y sí pasó la matanza de Rincón Bomba en Formosa en 1947.
Claro, como que de alguna manera siempre siguió en pequeña escala o en gran escala el avasallamiento hasta el día de hoy, ¿no? O sea, el año pasado se hizo patente esto con las detenidas mapuches allí en Bariloche. El hecho de que todo el mundo empezó a comparar la campaña del desierto con lo que estaba pasando ahora.
Bueno, fue tremendo eso. Nosotros en la conferencia de prensa, que la verdad es que yo recuerdo que ese día nosotros estábamos en Viedma y pasa esto, y inmediatamente salimos, grabamos un video y salimos, viajamos toda la organización en 2 o 3 camionetas para llegar a Bariloche. Llegamos a la noche, yo inmediatamente hablo con la jueza Domínguez y me voy hasta el territorio, porque estaban los chicos perdidos todavía en la montaña, que se habían escondido. La jueza me cuenta que lo habían buscado con helicóptero y con rayo infrarrojo, para leer el calor, y los chicos estuvieron escondidos todo el día, ¿no? Tremendo lo que vivieron esos chicos. Y muy violento, ¿no? Porque uno lo cuenta así y no toma dimensión de la violencia, y yo tomé dimensión la semana pasada.
Y sí que es un viaje que les queda a los pibes para toda la vida después, ¿no?
La semana pasada, mirá lo que te cuento, la semana pasada yo estuve en Bariloche, estaba Juan Grabois, entonces yo hablo con él porque lo conozco, y él había quedado de ir a la Ruca Mapuche. Entonces termina una actividad en la Universidad de del Comahue, y nos vamos en la camioneta, nos vamos en una camioneta blanca, porque yo conozco donde la Ruca, bueno, vamos, hacemos circunvalación, entramos a la Ruca, y viste cómo son los porteños, viste, que manejan medio fuerte. Entonces entró en la camioneta, entró medio fuerte al patio, donde estaba, más adelante estaban los chicos en una pileta porque hacía calor, y uno de los niños salió corriendo llorando desesperadamente a abrazar a su mamá. 4 años tiene,
claro.
¿No? Y la mamá le preguntaba qué es lo que le pasaba, porque pensaba que todos pensábamos que se había golpeado. Y él lloraba porque pensaba que la camioneta que había entrado era la camioneta de la policía.
Claro.
¿No?
Tenía esa experiencia.
Tenía esa experiencia, porque aparte esos chicos vivieron ya una anterior experiencia hace 5 años. No este niño que tiene 4, pero los otros que tienen 8 y 9 vivieron esta experiencia violenta en el 2017.
Claro,
algo que lo va a marcar para toda la vida, y algo que nosotros lo hablamos sin dimensionar la violencia que hoy está pasando nuestra gente, ¿no?
Bueno, te quiero preguntar, mira, vamos a poner un temita musical, si te parece, para distender un poco. La idea era tener una charla distendida, viste, que no tengas que venir siempre a contar la información de último momento, lo que hay que reclamar hoy, viste. Entonces, te propongo escuchar un temita, después seguimos charlando, y te dejo así, un tema picando, viste. ¿Vos pensás que, digamos, sos utópico? Pensalo y después me contestás. ¿Pensás que las cosas pueden llegar a cambiar? Porque todavía, digamos, queda mucho por hacer. No estamos en la campaña del desierto, claramente, pero tampoco estamos tan alejados, digamos, en algunos aspectos. Está el discurso de Pichetto, está el accionar del gobierno de Río Negro, está el porteño medio que desconoce prácticamente todo lo que pasó en la Patagonia y dónde está ubicado cada lugar, y está el viejo pensamiento de que es acá y que nos inunda todavía acá en la ciudad, ¿no? De que los mapuches vinieron de Chile y mataron a los tehuelches. Frente a todo esto, yo te pregunto, ¿puede haber un lugar para la utopía? Después me contestas. Estamos charlando con Orlando Carriqueo, huerquén de la comunidad mapuche, la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento, mis pulmones se llenan de aire y viento, clorofila eterna de mis ancestros. Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Y grito, voy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz. Pierdo el camino, los árboles ayudan al sentido que tengo para seguir el camino sin encontrarme con el enemigo. Huerguen de sangre eterna, huerguen que no tiene clima ni senda, yo llevo el mensaje de las estrellas, de las flores que nacen en la pena. Y grito hoy con mi canción, nadie me alcanza, soy tan veloz.
Suena Daniela Millaleo, de su disco Trasfunde 2013, estamos escuchando Huerquén, justamente. Y me contaba Salvando que ya lo conocías, ¿conocías la canción de Daniela Millaleo?
Sí, sí, es una canción muy linda, me gusta mucho Daniela Millaleo, tiene unos temas tremendos. Uno de esos temas usamos en la marcha del 10 de junio a Viedma. Ajá. Para la convocatoria, el spot, y usamos Piedra Herida, ¿no?
Piedra Herida.
Piedra Herida. Acá me escribe alguien, me pide un tema, pero a ver, que está escuchando desde Catriel, el banco de la comunidad Vilo Currumil.
Mirá, desde Catriel.
Desde Catriel, ¿no? Territorio mapuche, si los hay también, ¿no?
Petrolero y mapuche.
Petrolero y mapuche. Dice un tema de Jorge Drexler, del otro lado del río, para bueno, la zona Picunche.
Ahí lo vamos a ir buscando. Bueno, qué bueno que nos estén escuchando de allá. Saludo a la oyentada de Catriel, entonces. Y bueno, te decía, si sos utópico, viste, porque esto, yo calculo que, bueno, vos sos bastante mediático, tenés presencia todo el tiempo, por lo menos en las redes sociales y en los lugares donde ocurren los conflictos, donde hay conflictos de tierra generalmente, y debe ser desgastante, física, emocionalmente, espiritualmente. ¿Y hay lugar para la utopía en medio de todo eso?
Yo estoy, es decir, creo que como vos decís, es un gran esfuerzo estar en todos los lugares, pero si uno no cree que eso es posible, no lo hace, ¿no? Y yo creo que no lo voy a ver, porque eso también creo que es así, Por ahí el mundo occidental y muchos de los referentes, muchos de los actores políticos winca, como decimos nosotros, creen que todo tiene que ser ya y si no, no sirve.
Claro.
Y como yo pienso que todo es una construcción, y así como hace 500 años venimos batallando, pero específicamente en la Patagonia es muy poco tiempo, son apenas 140 años. Yo creo que en los próximos años podemos estar habitando, o pueden estar habitando nuestras hijas, nuestros hijos, nuestras nietas, nuestros nietos, una manera de relación diferente, un territorio diferente. Por eso es necesario pelear hoy, ¿no? Uh-huh. Y que lo que hacemos hoy va a impactar el mundo. O sea, como decía Fidel, un mundo mejor es posible, ¿no? Y cuando lleguemos a ese mundo mejor, tenemos que volver a decir un mundo mejor es posible, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que nutre la lucha, que también tiene que tener sus tiempos de recreación, ¿no? Sus tiempos de, porque si no se pierde. Yo esto lo hablaba con los compañeros y las compañeras de la asamblea de Guabón Lilleo, Jacobasi, que nos estuvieron acompañando tremendamente en el conflicto de Antual Albornoz.
Sí.
No, y un día llegué yo, un día de semana, lunes, martes, llegué y entonces le propuse, vamos a hacer un asado. No, llegué como a las 7, 8 de la tarde y vamos a hacer un asado así, violento. Digo, tiene que ser un asado violento, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es la lucha, es eso, pero también darse un espacio para que ese grupo, ese espacio colectivo también tenga tiempos para la risa, porque eso fortalece la lucha,
claro,
¿no?
Para otras cuestiones que no tienen que ver con la inmediatez de solucionar el inconveniente, ¿no?
Exactamente.
Hace un tempito, unas semanas atrás, leía una nota muy linda que le hacen a una Lamien de Bariloche, que es Lorena Cañuqueo, en donde ella dice justamente la necesidad de que la gente pueda informarse de lo que pasa naturalmente, ¿no? Y entonces ella decía, bueno, a través del arte es una modalidad. Ella en ese momento hablaba del teatro.
Tremenda.
La necesidad de explicarle a la gente desde otro lado, no solamente desde la información cruda y dura.
Tremenda la Lamien Lorena. Una luchadora, una conocedora del Mapuzungún, de la espiritualidad, una sensibilidad tremenda. La verdad es que una compañera para luchar, y como sus hermanas, ¿no? Como Andrea, como Natalia.
Uh-huh. Allí en la zona de Bariloche.
En la zona de Bariloche ellas están, su territorio, que perdieron parte con una estancia de los kirchneristas, no me acuerdo cómo es la estancia ahora, pero y tienen unas pocas hectáreas donde hace unos 60 días fuimos a hacer una ceremonia con un machi, y ella nos invitó a mí y a mi compañero Rocío muy especialmente. Y bueno, por supuesto que para mí es un honor acompañar a tremenda Somó Mapuche, una tremenda mujer, ¿no?
Claro.
Que ha escrito, ¿no? Hay que leer, porque es investigadora del CONICET.
Sí, hemos estado hablando acá en la radio con ella durante la pandemia, me acuerdo, sí. Le presentaba algún librito ahí que tenía. Has tenido también la posibilidad como huerquén de poder en algunas oportunidades llegar a altos funcionarios. Me acuerdo una reunión que contabas con la gobernadora Arabella Carrera y la que era entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Otra reunión que tuviste la oportunidad de estar con Aníbal, y no sé si con Alberto también.
Sí, en diciembre estuvimos con el presidente. Sí, con muchos ministros. De hecho, con la ex ministra Sabina Frederick, que está en Cancillería, tenemos diálogo bastante fluido. Con Fuchs también, hoy es Gabriel Fuchs, que era parte del Ministerio de Seguridad. Tenemos también charla. Hoy está él siendo embajador de Ecuador, donde hay otros conflictos también, claro, indígenas, que yo conocí cuando fui a Guatemala en noviembre.
Ah, bueno, lo de Ecuador también quiero que me cuentes en un apartado de esta misma nota, si se puede, bueno, un sí, poquito, no. Ese viaje a Ecuador, cómo es allá y todo eso. Pero te quería preguntar...
A Guatemala.
Sí. A Guatemala. Sí. Bien, te quería preguntar cómo ves esos encuentros con los dirigentes que tenemos, porque se me hace a mí a veces que, o sea, me da la impresión de que hay un desconocimiento bastante pronunciado de la situación, no solo estatal y de lo que el Estado le debe a los pueblos originarios, sino de lo que está pasando actualmente ahora, ¿no? Me acuerdo al ministro de Seguridad actual, Aníbal Fernández, solo por las redes sociales diciendo que estaba todo bien cuando todos sabíamos que estaba todo mal, ¿no?
No, y claro, él se declaró, me acuerdo, porque fue muy gracioso, en una entrevista que le hacen, a mí me contaba, dijo Aníbal Fernández, a mí me contaba mi familia que es, y empezó a dudar, que nosotros somos, volvió a dudar, tardó unos segundos, que venimos de pueblos originarios, ¿no? Se declaró indígena, ¿no? Tremendo ese Aníbal, ¿eh?
Bueno, y ahí, eso, por ejemplo, la reunión con Aníbal, con Alberto, ¿cómo ves esos posicionamientos que bueno, ahí no se dicen directamente, pero que se supone que los tienen?
Bueno, la verdad es que hay un desconocimiento de la historia de la Argentina tremendo. La política es muy centralista, tanto el presidente como Aníbal son re porteños, o sea, no tienen ni idea de la Argentina. Eso es grave, ¿no? Claro. Porque algo que a mí me ha nutrido en esto de ser huerquén es leer mucho la historia del proceso político, migratorio, administrativo, de la Patagonia, de la Argentina también, ¿no? Y eso... por supuesto que me da herramientas para discutir con cualquiera, con Aníbal Fernández, con Alberto Fernández, claro. Con la gobernadora, ¿no? Con la gobernadora no se puede hablar, tiene un racismo, es tremendo. Tuve dos veces con la gobernadora en una reunión, las dos veces se levantó, ¿no? Porque no le gusta lo que le decimos, las demandas, la historia, porque el fundamento de nuestras demandas está en la historia reciente, actual, no estamos hablando de 500 años, ¿no? Claro.
Pero más allá de eso, ¿hay en algún funcionario algún tipo de apertura a poder hablar y explicarles las cosas que están pasando?
Sí, a nosotros nos pasó, y de hecho nos pasa con algunos funcionarios que escuchan, que saben, Pietra Gala, a pesar de las diferencias, ¿no? Pero Sabina Frederick, que era una antropóloga, creo que ese fue el diálogo más abierto y más receptivo de lo que de cuál eran las demandas, a pesar de que ella era ministra de Seguridad, ¿no? Y ella planteaba que, por supuesto, que de ninguna manera se podía aceptar de que todo este proceso tenía que derivar en su ministerio, ¿no? Sino que había que abrir el diálogo, y ella fue la que planteó la mesa alternativa de resolución de conflictos en el 2020. La verdad es que bueno, que también su trabajo, su profesión la llevaba a tener un conocimiento real, cabal, de lo que pasaba en Argentina, por lo menos con los pueblos indígenas. Pero hoy hay pocos funcionarios en los gobiernos, en la provincia de Río Negro no hay ninguno, y en la Argentina, en el gobierno nacional, son, creo que me alcanzan una mano, los dedos de una mano para decir qué funcionario tiene conocimiento de la historia y de la situación de la población indígena. La verdad es que es lamentable eso, y eso también tiene que ver con un racismo estructural en Argentina. Todo el mundo piensa que venimos de Europa, como vos decías, ¿no? Esto de que lo dijo Macri, lo dijo Alberto Fernández, lo dijo Cristina
y lo dijo Lito Nevi.
Lito.
Y ahí lo sacó Alberto Fernández, no lo sacó ni siquiera de los libros, sino de Lito Nevi.
Claro, encima lo sacó de Lito Nevi. Pero bueno, no, y eso tiene que ver con esto, ¿no? Los mapuches son de Chile. Mira, y últimamente lo he venido diciendo porque es un elemento que sirve para desaznar. La Argentina en 1861, primero que la Argentina se independiza en 1816 en Tucumán, pero si uno mira el mapa de la Argentina de los años 1860, cómo estaban en la década del 70 y 1860, va a ver que la Argentina era una franja que era todo el centro de la Argentina, pero no incorporaba toda la parte norte ni tampoco la parte sur. La Patagonia ni el norte eran parte de la Argentina. Y había ya en 1860, después de las guerras de la independencia, de las guerras internas, ¿no?, unitarios, federales, a la cual el pueblo mapuche, tehuelche y otros pueblos también se sumaron a esa guerra, ¿no?, acompañando muchas veces a las tropas federales. La Argentina sanciona una constitución que entra en vigencia, que es la constitución de 1861, también después de varias batallas de la incorporación de Buenos Aires, pero el artículo 67 expresaba en el texto, con respecto a la población indígena, que había que proveer a la frontera, quiere decir que había que proveer insumos a la frontera, promover el trato pacífico con los indios, ¿no? O sea, no estaba habilitada una guerra, y tratar de pasarlo al catolicismo, ¿no? Esas eran las premisas del artículo 67 de la Constitución, que llegó hasta 1994.
Sí.
Entonces, cuando se propone la campaña del desierto, que cambia, que esto viene de la época de Roca, es la generación del 80, ¿no? También con el inicio de estas discusiones, con la generación del 37, que llega esta discusión al 80, y se propone el gobierno avanzar sobre estas tierras para incorporarla. De hecho, el general Roca en Cholechuel, el 25 de mayo de 1879, si mal no recuerdo esa fecha, cuando el dibujo del billete de los 100 pesos, del viejo billete que hoy no vale nada, está el general Roca sobre la barda del río Colorado, y ahí dice un discurso donde dice que se va a incorporar la Patagonia para la grandeza de toda la Argentina y para la grandeza de la riqueza de los argentinos. Y la verdad es que la Patagonia se incorporó, pero para la grandeza de Inglaterra, porque le dieron 1,000,000 hectáreas a Inglaterra, y para la grandeza de pocos, claro, entre los cuales está la familia Villegas, todos los que llegaron con la campaña del desierto y eso. Pero para llevar adelante esa campaña, Estanislao Ceballos es miembro informante de la Cámara de Diputados, y él es el que incorpora la idea que quedó hasta nuestros días, porque lo repite la escuela, que los araucanos eran de Chile y que venían y que habían venido a matar a los tehuelches. Y dos cosas voy a decir, porque el tiempo
ya existían las fake news de esa manera.
Ya existían las fake news de esa manera. Yo la semana pasada, el sábado, estuve en el enterratorio, en la devolución de cuerpos, de restos óseos en las grutas. Y los datos arrojan los cuerpos que enterramos, que eran casi 15 cajas, eran 41 cuerpos, muchos estaban enteros y otros no. Hicimos una ceremonia y los volvimos a depositar en la tierra. El cuerpo que tenía menos años tenía 500 años. Y el cuerpo de más data, ahí en ese territorio, era de 1800 años. Pero digo esto, ¿no? Nosotros hemos estado en cuando se hizo el Parque Islote Lobos, el último parque nacional ahí en Sierra Grande. Un estudio arqueológico había dado que en el mar había formaciones corrales de pesca, ¿no? Esos corrales de pesca databan de 3.000, 4.000 años, y esos corrales de pesca son los mismos que están del otro lado en el Pacífico a esta misma altura. Quiere decir que primero que no había frontera y no había propiedad privada, y la montaña no significaba ningún impedimento, y había una gran traslación de los pueblos. El pueblo mapuche, tehuelche, estaba a ambos lados de la cordillera. No había una guerra fratricida, porque para plantearse una guerra tiene que haber una diferencia muy grande, y el territorio era bastante amplio para tener problemas. Y es más, esta diplomacia mapuche, esta diplomacia inglesa, y que hablamos hace un rato de un huerquén, cuál era la función del huerquén, claramente impedía estos atropellos de estas características, ¿no? Porque uno tenía que llegar a un lugar donde no conocía y tenía que mandar primero a su huerquén.
Bueno, aparte hay que también tener en cuenta que no eran pueblos guerreros.
No, claro, exactamente. Un pueblo que respeta mucho la vida. Nosotros pedimos permiso al río, defendemos el cerro, defendemos a las aves, o sea, no, esas cosas. Y la otra cosa que quiero decir que es importante con respecto a esto, esos son datos claramente que nos dan la presencia y que hay más restos arqueológicos en la Patagonia de 4.000 años, de hasta de 8.000 años de presencia acá. Bueno, eso no era ni de Juntos Somos Río Negro, ni del Movimiento Popular Neuquino, ni era gente mapuche tehuelche. Y otra cosa que quiero decir con respecto a esto, porque se escucha mucho esto, se sigue escuchando, pero si uno lee la historia para desarmar esa mentira que plantea el gobierno ya en aquella época, esa fake news, como decís, lo que hay que decir es que en el primer campo de concentración que existió en la Argentina, en Balcheta, hay crónicas y conocimiento de que había gente que hablaba algún una cuna o tehuelche y gente que era mapuche. O sea, una cosa es lo que dijo el gobierno y otra cosa es lo que hizo, porque en ese campo de concentración había mapuche y tehuelches por igual, y cuando los arrasaron, nos arrasaron a todos por igual.
Bien, por un lado está esta falacia del gobierno a la que pretenden que por ahí todo el mundo se acostumbre, ¿no? Pero cuando vos ves las cosas de cerca o estás o pertenecés a una comunidad que hay más mapuches que blancos, te das cuenta de que las cosas hacen agua por todos lados a veces, ¿no? Las explicaciones que te pueden dar desde la historia, muchas veces de la historia misma, pero calculo yo que tiene que haber en algún momento un aunamiento de criterios para ponerse a hablar, porque si no es como que siempre va a estar dividido. O sea, por un lado se plantea también lo de nación mapuche, y digo, eso no, hasta qué punto es contraproducente para que el diálogo ese nunca se produzca, ¿no? O porque viste, vos decís nación mapuche y bueno, hay que aunar criterios porque no todos tienen la misma concepción de territorio, por ejemplo.
Claro,
partiendo de ahí ya hay dos miradas diferentes.
Claro, digo, hay una diferencia entre un pueblo-nación y un estado, ¿no? Y un estado-nación.
Claro,
pero eso no mucha gente lo sabe, pero es un argumento que utiliza para deslegitimar esta discusión. A mí me parece que lo que hay que hacer en Argentina es reconocer un genocidio, porque si no se reconoce ese genocidio, no puede haber una discusión social sobre la identidad. Muchos y muchas de los que hoy están escuchando son mapuches y ni siquiera lo saben. Yo cuando arrancamos al principio dije que yo nací y no sabía que era mapuche.
Claro.
Y ese proceso se repitió en muchas familias, ¿no? En un montón de familias. De hecho, hay una campaña acá que nosotros como organización lanzamos, es que no te roben la identidad. Bien, en Río Negro
les tiene que ver, me hace acordar a lo del censo también, ¿no? El reciente censo que hubo el año pasado, la idea era que en las premisas estuviera que te pregunten si sos descendiente mapuche, si lo sabés y si sabés de tus ancestros originarios. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, nunca me preguntaron eso.
A mí tampoco. Yo a mí, porque yo me agarré una indignación. Primero que llegué, yo estaba en Buenos Aires y viajé y alcancé a llegar antes de que terminara el censo. Viajé, estaba en una actividad allá y viajé y llegué acá a Fisque Menuco, donde estoy viviendo. Y entonces pasa la chica y me hace toda la encuesta y termina. Le digo, pero perdón, no me preguntaste si pertenezco a pueblo originario. Y me dijo, ¿usted pertenece? Sí, le digo, entonces, pero le requiero por qué no estaban haciendo esa pregunta. Y me dice, lo que pasa es que decidimos no hacerla porque por ahí mucha gente se ofende y sobre su preferencia o sobre su género tampoco. Y eso está planteado así, ¿no? No solo porque este censo ha sido el peor censo de la historia de la Argentina, que tardó como 20 días y hoy todavía ni siquiera se saben los resultados y que no llegó a todos los lugares.
Yo me acuerdo que tampoco le habían pagado a los censantes.
No le pagaron, pero aparte, antes los censos lo hacían los docentes, las y los docentes, claro. Y le pagaban. Y acá hicieron, la provincia de Río Negro lo delegó a sus punteros políticos, que juntaron jóvenes le dieron una capacitación muy light.
Claro. Y a partir de ahí se hizo el censo.
Y a partir de ahí se hizo el censo. Y entonces, no es culpa del censista, porque la verdad es que el censista o la censista no tenía herramientas para poder abordar esa pregunta. Y entonces, por supuesto que no estamos esperando nada grande de ese censo, pero sí lo que puedo decir es que cada vez más los pibes, las pibas de los barrios y las familias se reconocen mapuche. A pesar de tanta violencia, a pesar... Y yo creo que eso es gran parte del trabajo que hemos hecho como organización y como pueblo, discutiendo el territorio, defendiendo a las familias mapuche, defendiendo de tanta violencia a nuestra gente.
Sí, se nos acaba el programa y bueno, ya nos viene corriendo así Paola, que nos está pisando los talones, ya viene el hilo invisible, así que bueno, pero en 2 minutos, si podés entretener menos, 1 minuto, Guatemala, contame, ¿cómo se vive la historia de los pueblos originarios ahí?
Bueno, Guatemala acaba de presentar su fórmula presidencial indígena, ¿no? Uh-huh. Porque lo que está pasando en Latinoamérica... Ahí, por ejemplo, yo me encontré con gente de la CONAIE, que hace una semana asesinaron a su referente de internacional, de Ecuador. La CONAIE es la organización que nuclea a todas las organizaciones indígenas en Ecuador, y que en septiembre del año pasado había hecho un paro y logró hacer un acuerdo con el gobierno, que ese acuerdo no se respetó y se acaba de romper ese diálogo, con lo cual mañana ya va a haber un conflicto grande. El otro que estuvo ahí fue la Ronda Campesina de Perú, su presidente. Uh-huh. Y ahí nos contó que Castillo había sido un hombre de la Ronda Campesina, y que si bien ellos no formaban parte del gobierno, lo apoyaban, pero que ellos iban a salir de Guatemala, iban a reunirse con el presidente Castillo a decirle que había que desarmar todo el andamiaje del poder de Fujimori y Montesinos, los dos grandes referentes de la derecha que están presos, claro, pero que dejaron todo el circo armado.
Y no alcanzaron.
Y llegaron, se reunieron con el presidente Castillo, hicieron una conferencia de prensa, el presidente Castillo toma esa decisión y ahí estamos en esa situación. Lo derrocan. Quien está liderando la resistencia son las organizaciones peruanas. ¿Qué quiero decir con esto? Allá nos juntamos los pueblos indígenas de muchos lugares de la Vía Yala con la idea de construir herramientas políticas de representación para buscar el buen vivir. Y me parece eso un paso tremendo, porque es lo que va a pasar en los próximos años acá.
Bueno, última cosa, te quería decir, ¿qué es lo más inmediato en la agenda que tenés ahora? Sé lo de hoy, de que denegaron la excarcelación de las detenidas, ¿no?
Yo ahora estoy viajando a Bariloche, mañana voy a estar en la Ruca Mapuche, me voy a estar juntando con la MUEN por unas cuestiones para tomar algunas decisiones. La mesa de diálogo está frenada, vamos a pedir una nueva reunión con el presidente porque eso es lo que habíamos acordado. Y también vamos a estar trabajando ya para el Parlamento de fin de mes, donde vamos a renovar los referentes, vamos a hablar de algunas cuestiones, trabajando mucho en el territorio, enfrentando hidrógeno verde, la minería, el litio, y ahora se suma la posibilidad de un puerto en el Golfo de San Antonio, un puerto petrolero, una locura total.
El extractivismo viene escalando a full.
El extractivismo es el colonialismo, ¿no? Como si no le alcanzó Potosí, ¿no? Nos quieren seguir esquilmando y robando para llevárselo toda Europa. La verdad es que es una infamia, hay que discutir eso. Y nosotros como pueblo, como organización, vamos a poner todos los peros habidos y por haber, y los derechos que queremos ejercer y las acciones en el territorio para frenarle el extractivismo, porque rompe nuestra manera de vivir.
Gracias, Orlando, por venirte hasta la radio y charlar largo y tendido, sobre todo un poco.
Gracias, Pelle, un saludo para la gente, para los amigos, las amigas que están escuchando, para mi compañera, que nos vamos a casar, nos vamos a hacer un casamiento mapuche, una primicia.
Buenísimo.
Por supuesto, Peche, que está invitado.
Buenísimo.
Pato,
bueno, ligué casamiento.
Casamiento mapuche. Casamiento mapuche.
Gracias, che. Y yo me voy retirando hasta mañana, ya viene el hilo invisible, se viene la sintonía de Antena Libre. Chau.
sum meu arau comlei, cam se fiel cau plelai. Mui rar co i fi wesat sum meu, cem com celeli rupai.
When you go to me, what I'll go to me, compete the calculate loud. We are quiffy with a deca tungo meu, that come in chelly rupa.
Encontrarle la vuelta a la tarde. Antena PM.